Pues seguimos aquí en Pulso Empresarial, abrimos nuestro espacio de la mano de SCL para hablarles de algo que está muy en boca estos últimos días. Ya saben que los proveedores del sector público están obligados desde el pasado jueves a emitir de forma electrónica sus facturas. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, esta medida va a permitir un ahorro para la Administración General del Estado de 51 millones de euros al año y de otros 2,3 millones en papel. Esto para la Administración General del Estado. Para las empresas, pues lo vamos a ver ahora y lo vamos a hablar con nuestros invitados de esta tarde. Por aquí ya tengo a Carlos León, director comercial de SCL Consulting. Hola, Carlos, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy encantado bien. De nuevo estar aquí.
También por aquí tengo a Sergio Ruiz, director general de Seres España. Hola, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y al otro lado del teléfono, a Sara Antuñano, que es coordinadora del grupo financiero en AUSAPE, coordinadora del sector privado, y también en el departamento económico financiero de Eroski en proyectos. Sara, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, encantada de participar en esta charla.
Hablamos de 51 millones al año de ahorro, es la ventaja para la administración pública, pero seguro que para las empresas también hay otras ventajas que se desprenden de esta factura electrónica.
Bueno. Por ahora, los primeros gastos son casi inversiones en montar todo el mecanismo necesario para poder generar factura electrónica, con lo cual igual los beneficios se van a ver un poquito más largo plazo. Por ahora casi con los volúmenes que generan las empresas en general hacia la administración pública, las mejoras son casi por ahora visto desde una empresa más para la administración pública que para la propia empresa.
Sergio, que es director general de Seres, yo sé que han hecho unos estudios que nos indicaban si las empresas o no estaban preparadas para este cambio, ¿no, Sergio?
Sí, yo creo que hay también en las ventajas dos tipos de empresa, y esos dos tipos de empresa se pueden vincular con el nivel de preparación que tienen para la emisión de factura electrónica. La gran compañía, la que tiene como gran cliente a las administraciones públicas, razonablemente está preparada, a pesar de que es difícil y hay problemas, pero razonablemente está preparada, le será rentable a corto plazo y, por tanto, la inversión que están haciendo va a ser productiva a corto. Para los proveedores de la administración, cuyo volumen es inferior y que tienen, además, la administración hablamos como si fuera una y realmente son pues 8,000 y pico municipios, hay 54 diputaciones provinciales, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y la Administración General del Estado, para aquel que tenga diversificadas esas poquitas facturas en muchos clientes de la administración pública, puesto que la forma de enviárselas no es única, el sitio donde hay que enviárselas no es única, pues los beneficios al principio no se van a ver y posiblemente el periodo de retorno a la inversión va a ser bastante más largo.
SCL Consulting también sabe mucho sobre todas estas soluciones y problemas y si están preparadas las empresas o no, ¿verdad, Carlos?
Pues desde nuestro ámbito lo que hemos hecho es justamente pues tratar de ayudar a las compañías que utilizan en concreto una tecnología que es SAP para como uh-huh. sistema de gestión y a través del cual facturan en este caso a la administración pública, y pues lo que hemos hecho es un proyecto, distintos proyectos de adaptación de esas herramientas con las que trabajan habitualmente para que puedan quitarse el papel y poder emitir en ese formato nuevo que es el de factura 3.2, factura de 3.2.1.1, emitirlo, certificarlo y enviarlo. En este caso nosotros lo que hemos hecho es, en vez de inventar la rueda, pues nos hemos apoyado en este caso a través de Seres como una red de valor añadido y a través de la cual pues certifica el documento que se envía y además nos sirve de canal de envíos. Pensamos además, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque pensamos, bueno, Seres es pues una multinacional con una trayectoria bastante prolongada en el mundo del intercambio electrónico de documentos y además nos puede ayudar en proyectos multinacionales. Entonces, mira, nosotros lo que hemos hecho es, somos una empresa que apuesta por el mundo digital y en este caso específico estamos hablando de la factura electrónica, pero hay otros documentos históricos como los documentos SEDI de intercambio electrónico de datos, muy extendidos en el mundo de consumo, sanidad y automoción, y pues estamos alineándonos con ellos. Con lo cual, venimos ayudando a muchas empresas españolas y pues hemos llegado a tiempo en algunas para que puedan emitir sus facturas, pues sin ningún inconveniente.
Estábamos hablando de las ventajas que podría suponer para las empresas este cambio normativo. Enseguida vamos a ir con esas incidencias que han podido tener en estos primeros días de adaptación, pero antes, Sara, Sergio, no sé si además de la factura electrónica, que supone un ahorro de dinero y de papel, no sé si también de tiempo.
Sí, razonablemente sí, porque la confección de las facturas electrónicas lleva de las facturas en papel lleva la intervención de seres humanos para la impresión, para el ensobrado, para el envío, el traslado de correos. Del momento en que esta información sale directamente desde un SAP, si es el caso, y llega, por decirlo así también, al SAP de la administración, no hay intervención de nadie y ese transporte se hace en segundos, mientras que en papel eso requería de una persona que normalmente procesaba en batch, es decir, imprimía un conjunto de facturas en un lote, las manipulaba y después lo llevaba a correos para que se distribuyera. Ahí hay un mínimo de periodo simplemente de la distribución de correo de 2 o 3 días más el tiempo que la compañía tarda en imprimir, en sobrar, etcétera. Es decir, que hay 4 días que se ganan mínimo en ese periodo. Pero donde más se gana es por la parte de la administración. Es decir, el proceso manual de verificación contra el pedido, contra la recepción de mercancía, el cómputo de las unidades, el cómputo de los precios, eso es, y ese es el motivo principal por el cual los grandes receptores como la administración necesitan que su facturación sea electrónica.
Sí, efectivamente, yo creo que el tiempo es una de las ventajas que tiene la factura electrónica. Nosotros, que en distribución llevamos trabajando muchísimos años con mensaje EDI, todos esos millones de facturas que te llegan de distribuidores como Nestlé y, bueno, grandes compañías, la mecanización es muchísimo más ágil que todos aquellos pequeños acreedores que te mandan la facturita en papel, tienes que reclamarla, pedirla. Entonces, en este caso, nosotros como emisores de facturas hacia la administración, en la medida en la que se mecaniza todo el circuito, pues evidentemente se gana muchísimo, muchísimo tiempo.
Y luego yo creo que hay otro añadido más, ¿no? Que posteriormente a la gestión de esa factura, luego pues hay que almacenarla, ¿no? En el caso del papel, pues requiere de almacenamiento físico. En el caso de un documento electrónico, pues ya hay herramientas de gestión documental que nos permiten poder rastrear, tener una trazabilidad total de una transacción, de quién viene, pues cuáles han sido los movimientos históricos, y eso es otro valor añadido, sin duda.
Efectivamente.
Sí, además la factura electrónica no se supone ya el fin de las ya famosas facturas en el cajón. No sé si en ese sentido vamos a ver también algún otro cambio.
Bueno, eso yo creo que es un poco lo que se vende, ¿verdad?, en la nueva ley. Precisamente lo que se quiere evitar es la dilación en el pago. Y la dilación en el pago siempre se ha venido achacando a que el receptor, el jefe de servicio de turno de la administración, mantenía en su poder la factura y el trámite se alargaba. Hemos visto todos que cada vez que hay un cambio en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma de signo, pues ese día justo aparecen muchas facturas. Esto también ocurre en las empresas, con la obra en curso.
Sí, efectivamente.
No solo ocurre en la administración pública. Las obras en curso que se alargan siempre van bien en números hasta el día que hay que cerrar la orden de diputación y ese día, por casualidad, afloran muchísimas facturas. Entonces, el tener la valoración online es algo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno, y ha sido yo creo una de las principales razones, no podíamos estar sin conocer cuál es la deuda país, no podíamos ser, permitirme que lo exprese así, no podíamos ser griegos, que decíamos que no sabían cuánto tenían o que nos habían querido engañar. Teníamos que saber cuánto debíamos, lo tenemos que saber al día, y esa ha sido la principal razón. Es decir, sea un problema de contabilidad nacional el que ha hecho que la factura de verdad se ponga. Porque igual que en el año 2007 con la legislación anterior, que hoy ya está más que pasada, lo que se pretendía era de verdad una modernización de la industria y de la propia administración, aquello no llegó a buen fin, porque la propia administración no se puso en marcha. Sin embargo, ahora, al ser un problema, insisto, de contabilidad nacional, no ha habido más remedio que hacerlo o hacerlo.
Bueno, pues hacerlo, llevamos pocos días de aplicación de esta obligación normativa. No sé si creen que está habiendo dudas o incidencias entre los empresarios. No sé si se están viendo con más problemas de los que creían.
Desde nuestro punto de vista y lo que nos comunican algunos de nuestros asociados es que en general lo que se comentaba anteriormente de que no hay un único punto de entrada, sino que hay diferentes puntos de entrada, que inicialmente se decía FACE, va a ser el canal comunicación común de todas las facturas que lleguen a las administraciones públicas. Bueno, pues algunos se han adherido, otros no, con lo cual los que no se han adherido pues ya empiezan a generar diferentes destinos de los mensajes de facturae. Por otro lado, los límites de importes hasta los cuales se debía de generar la factura en formato facturae o seguirla manteniendo en papel, pues hay quienes han optado por limitar 5.000 euros y hay quienes no. Lo que pasa que estamos llegando al nivel de que un ayuntamiento te puede decir que quiere todas y otro ayuntamiento te puede decir que mayor o 5.000 euros, con lo cual los volúmenes que ha calculado las empresas, que inicialmente se estimaba que la mayoría se iban a incorporar a volúmenes mayores de 5.000 euros, pues bueno, está generando que esos volúmenes de previsión, de que igual lo puedo hacer manualmente, pues me tenga que ir a un programa de gestión que igual me va a venir muy bien, pero dentro de los costes que me puede generar a día de hoy, pues bueno, ese proyecto me cuesta un poquito más abordarlo en este momento, ¿no? Entonces, está habiendo ciertos problemas, más luego ya los propiamente técnicos, versiones, firmas, obtener los DIR 3, no tenerlos, el arranque prácticamente normal en cualquier sistema que sea de ámbito un poquito variado, ¿no? Pero sí que es verdad que la no uniformidad que tenemos en este tipo de temas complejiza el que los arranques sean más ágiles o faciliten a quien tiene que desarrollar los sistemas que los tenga que hacer más variables.
Nosotros, desde el punto de vista de integrador, de una integradora que hace estos proyectos, evidentemente hemos acusado esos problemas que comenta Sara. Uno, por supuesto, el tema de la normativa y de los campos, que depende con quién trabajes, es diferente. Y pues nos vemos un poco con falta de información en algunos casos, y otro, como no, pues problemas técnicos propios de cualquier proyecto. ¿Como cuáles? Como pues una empresa que tiene distintos entornos de trabajo, pues uno donde se desarrolla, luego ese desarrollo se pasa a un entorno de calidad y luego, una vez que se pruebe, se pasa al entorno de producción. Pues hay problemas técnicos, como comenta Sara. ¿Por qué? Porque uno está en una versión, otro está en otra versión, y pues al final, pues a través de SAP, por un lado, y por otro lado, mediante desarrollos propios, pues vamos haciendo, atando esos cabos y finalmente pues teniendo solución para cliente. En nuestro caso creo que hemos salvado también los proyectos para todos los clientes que han confiado en nuestra compañía, también por el músculo que hemos dedicado. Creo que hemos apostado por estos proyectos de intercambio electrónico de datos y nuestro equipo, hemos tenido un equipo importante preparado, y también he de decir que Ceres en este caso nos ha ayudado. Ceres pues nos ha estado dando soporte de cara, pues ellos llevan el soporte general del FACE, y a través de AUSAPE también nos han venido ayudando, sobre todo al principio, dándonos instrucciones por dónde iba ISAP, cuáles eran las distintas soluciones que planteaba SAP en el mercado, desde la más básica hasta la más completa, y a partir de ahí pues hemos pues solventado los proyectos. No sin problemas, pero finalmente hemos llegado.
No sé si los últimos meses se ha intensificado todo este trabajo, porque no sé si ha habido suficientes campañas informativas sobre todo este asunto, y que seguramente haya empresas que les haya pillado el toro, por así decirlo, y les haya pillado sin hacer los deberes, y en estos últimos meses, antes de la entrada en vigor de esta ley, pues se haya acelerado este proceso en este sentido.
Yo creo que ha habido poca información, y además yo creo que ha habido parte de confusión propiciada incluso por la propia nomenclatura. Comentaba antes Sara, todos creíamos que FACE era el punto de entrada, el único punto de entrada, pero claro, la FACE, la propia ley dice que es el punto único de entrada de la Administración General del Estado. No nos olvidemos que en este país pues la administración está muy descentralizada, y por tanto hay tres niveles de administración, y cada uno ha sido el que ha decidido si se adhería a este punto único o si montaba el suyo. Yo creo que ese es el primer error, es decir, ese único nos ha confundido a todos, muchos. Sí, si hubieran dicho, es el punto de la Administración General, no hubiera pasado nada, pero es el punto único, parecía que era el de todas las administraciones. Sí. Y no, hay muchas administraciones, la catalana, la vasca, la gallega, la andaluza.
Incluso con varias dentro de cada administración.
Efectivamente, en el caso del País Vasco, por ejemplo, o sea, toda la administración pública. Correcto, toda la administración pública general de la Administración General del País Vasco tiene uno, pero sin embargo la sanitaria Osakidetza tiene su propio punto.
Sí.
Y las tres diputaciones también
las
tienen sus puntos.
Sí, y el Ayuntamiento de Bilbao... que se han juntado las tres, ¿eh? Pero,
bueno. Y el Ayuntamiento de Bilbao tiene el suyo. Es decir, no hay un punto único. La cosa se ha complicado muchísimo cuando hay un punto único. Entonces, el primer problema que tienen todas las empresas es decidir, ¿dónde está mi cliente? ¿Mi cliente la recibe en Face o la recibe en otro sitio? El segundo es el problema del direccionamiento. El direccionamiento es, la factura llega, pero cuando llega a un sitio grande, cuando llega al gobierno vasco, pues el gobierno vasco obviamente tiene muchas consejerías, dentro de esas consejerías muchas direcciones generales y así sucesivamente. El modelo de direccionamiento que se ha implantado, teóricamente estaba constituido desde hace mucho tiempo, porque esto que llamamos DIR3 está especificado desde hace mucho, pero es verdad que en la Administración General del Estado se usaba, pero en el resto de comunidades y de ayuntamientos no se usaba. Con lo cual, el segundo problema que se ha encontrado todo el mundo, todos los usuarios, es decir, ¿cuáles son esos códigos DIR3 de mi cliente? Es decir, si yo quiero enviar a la Dirección General de no sé qué, o al Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de no sé dónde, ese código que tengo que poner, además del NIF, porque el NIF sí es igual, ese de dónde le encuentro. Mm. Y hay que rastrearse web a web, ayuntamiento a ayuntamiento, comunidad autónoma, porque ni siquiera hay un único punto de información. No digo ya que haya un punto donde se envíen todas, que eso no es ley. Ni siquiera hay un punto único donde se informa de todo. Y la tercera, yo creo el tercer problema gordo es... La Administración General del Estado ha legislado esto, yo siempre lo cuento un poco en plan en broma, lo publicó el año pasado, el día de los... No, el pasado no, ya el anterior, el día de los santos inocentes, y yo creo que era...
El 28 de diciembre de 2013.
Claro, la norma es del día 27 y la publicó el día 28 ya para avisarnos de lo que venía, ¿no? Es decir, la broma va a ser gorda y pesada. Entonces, ha seguido legislando a lo largo de todo el año. Y las normas de verdad técnicas las ha publicado el 21 de octubre. Hay administraciones autónomas que con la legislación del 2007, como por ejemplo la vasca, como por ejemplo la catalana, la gallega, etcétera, venían funcionando desde hace mucho tiempo antes. Pedirles que solo con 2 meses cambien todo su modelo y se adecúen a otro diferente... Pues hombre, no parece lo más oportuno, cuando sobre todo eres el que de verdad está recibiendo facturas, que la administración no lo hacía. Entonces, este cambio técnico no lo han hecho todos. ¿Qué significa eso de cara al proveedor? Pues que hay unos interfaces que teóricamente son iguales, pero que en la práctica son todos diferentes. Es decir, porque el que ha puesto a la administración, obviamente es el que había definido para ella. No digo la Administración General, pero los catalanes tenían otro protocolo y otra forma de hacerlo. Los valencianos tenían otro protocolo y otra forma de hacerlo. Con lo cual, al final, aunque teóricamente es todo el mismo formato, es como si para mandar una carta, pues uno lo enviamos por el correo de turno, otro a través de un operador logístico y otro a través de otro operador logístico. Con lo cual, el proveedor tiene muchas pequeñas necesidades que lo que parecía único se complica tanto que al final lo que requiere es, mira, vamos a buscar a alguien que nos solucione todo este tema, porque yo solo no soy capaz de hablar con tantísima gente.
De hecho, Sara, yo sí quería preguntarte, porque hacía algún tiempo tú nos habías publicado a través de AUSAPE,
sí,
cuál era la situación de los usuarios, ¿no? ¿Cuál era la situación de la empresa española que tenía la problemática de facturar a la Administración, sí, General del Estado? Había, hablando de lo que comentaba Judith, había muchos que a final de año, recuerdo que todavía no habían hecho nada.
No, yo te diría que la gente lo está haciendo ahora. El ahora significa casi para el día 14 o para el día 16. ¿Y cuál ha sido el problema? Claro, realmente lo que comentábamos antes del volumen de facturas con la administración pública, no estamos, gente del mundo financiero, hemos tenido recientemente todo el tema de SEPA, ¿no? El cambio de, sí, cómo tenemos que mandar la información a los bancos. Aquí podríamos decir, jo, pues esto es cómo mandamos la información a la administración pública. En el tema de SEPA, prácticamente pagos y cobros, una empresa tiene casi todos los días, con lo cual la piedra en el zapato la hemos tenido desde hace un montón de tiempo. Entonces arrancó en el 2014 el boom de SEPA, tanto para cobros como para pagos. Entonces la gente más o menos llevaba las cosas al día. Los volúmenes de las facturas a la administración pública no son tan altos, entonces si se piensa que puedes tener facturas de mayor de 5.000 1.000 euros, pues unas 4, 7, 10. La administración pública, bueno, fase dentro de la página web te permite que tú importes la información, la firmes y la presentas. Bueno, pues mira, lo dejamos para última hora y va, pues lo presentamos en la página web. Ahora, uy, que no, que es que trabajo con este ayuntamiento. Este ayuntamiento me dice que no son 4 facturas, sino que son todas. Corre que te pillo. Me encuentro con el día 16, que justo la primera factura pues me ha traído este problema. Cuando yo hice las encuestas, muy poca gente trabajaba con factura electrónica. Pocos habían habían empezado a mirar algún proyecto o a preguntar a diferentes consultoras qué coste podría ser, y de ahí también salieron peticiones a ASA para que se hiciera lo mínimo, con el mínimo coste, para que tú tuvieras la información en formato factura E y lo presentaras por la web de FACE. Muchas empresas han optado por esta opción. ¿Cuál es el problema? Como todo, a veces se presentan tarde las cosas y alguno ha tomado caminos diferentes, pero en general el volumen de facturación con las administraciones públicas, si éramos lo que habíamos entendido inicialmente, que todo se entraba por FACE y que era mayor de 5.000 euros, pues muy poquita gente lo ha llevado al término que realmente luego se está viendo que es.
Yo quiero daros unos datos para que entendáis cuál es la realidad, ¿eh? Nosotros, SERES ganó su día el concurso para dar soporte a los proveedores de la administración pública que tienen que enviar facturas a FACE. El servicio empezó en el mes de marzo. El volumen de llamadas que había en los inicios y se ha mantenido durante muchos meses, pues incluso no han llegado a ser 100, 200 llamadas al mes durante los primeros meses, ¿vale? Para preguntar lo típico, si era verdad que había facturar, cuál era la orden, cuáles son los volúmenes, etcétera, etcétera.
Sí, meramente informativas.
Meramente informativas, sí. Pero la realidad es que en el mes de diciembre y ahora en el mes de enero, ojo, no subió de ese volumen de 100, 200 al mes hasta las 200, hasta las 300, 400, no subió hasta el mes de noviembre, y solo en diciembre y enero es cuando están entrando 600 diarias. Es decir, los españoles tenemos la costumbre de llegar tarde,
dejarlo todo para el último momento.
Y es lo que hemos hecho, y ahora hay aproximadamente una media de 600, pero digo ahora son las de ayer. Y las de antes de ayer y las de antes de ayer. 600 llamadas.
Y posiblemente de aquí a final de mes, que muchas veces las facturaciones son mensuales, hacia final de mes incrementará.
Claro.
Más que nada porque aunque hayamos empezado el día 15, como lo que comentaba antes, no tenemos emisión de facturas generalmente a la administración todos los días, salvo a empresas que se dediquen a obras estatales. Es decir, final de mes suele ser el tema de facturación mensual cuando realmente aparezca mayor volumen de consultas y posiblemente incidencias.
Claro, a mí me sorprende también no solo el volumen, que era esperable, ¿no?, sino que, lo que os decía, hay mucha gente que todavía lo que sigue preguntando es lo mismo que se presentaba en enero. ¿De verdad es verdad que hay que enviar? ¿Y cuál es la norma? ¿Y cuál es la fecha? Pues mire, la fecha fue antes de ayer. O sea, todavía siguen entrando la mitad de las preguntas que vienen haciéndose. En este caso son de empresas pequeñas, medianas, son, oiga, ¿de verdad tengo que enviar facturas? ¿Y cómo son? ¿Y qué es eso del factura E? ¿Y cómo se envían? ¿Y le puedo enviar un PDF electrónico? ¿Y lo tengo que firmar? ¿No tengo que firmar? Eso es día de hoy.
¿Y a qué sanción se pueden enfrentar si no cumplen esa metodología?
Bueno, yo creo que la mayor sanción es no cobrar la factura. Es decir, eso ya en el pecado va la penitencia, ¿no? El que no envía la factura como debe, el problema es que no lo cobre. Es verdad que la administración pública, como tampoco tiene una fama de buen pagador, pues no sé si eso notarán mucho los proveedores, ¿verdad? Pero sí que es verdad que para determinadas empresas, que son las utilities, la banca, las empresas de viajes, de empresas de transporte de viajeros, las empresas del retail cuando hacen venta electrónica, como la de Sara, si no cumplen en la emisión de las facturas electrónicas, no ya por la petición de la administración pública, sino por petición de cualquiera de sus clientes, se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros, según dice la norma.
Sí. Yo simplemente por puntualizar, desde nuestro punto de vista, pues cómo lo estamos viviendo también, nosotros cerramos los proyectos muy, muy deprisa, pues prácticamente en diciembre. Y aún hoy en día tenemos diversos proyectos todavía
entrando
y que todavía siguen estudiando. De hecho, algunos además de forma conjunta, pero todavía hoy hay empresas y empresas muy grandes además que todavía se lo están pensando.
Bueno, pues seguiremos hablando de este tema seguro en los próximos meses porque dará mucho que hablar. De momento lo que voy a hacer es agradecer a nuestros invitados haber estado en este espacio, en esta tarde, empezando por Sergio Ruiz, director general de Seres España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
También a Sara Antuñano, que es coordinadora del grupo financiero en AUSAPE, del sector privado, y también en el Departamento Económico Financiero de Eroski, en Proyectos. Sara, bienvenida y muchas gracias por haber estado en esta tarde.
Encantada de participar.
Y, por supuesto, a Carlos León, director comercial de SCL Consulting. Y nos veremos en próximas fechas, Carlos.
Pues sí, muchas gracias de nuevo por compartir esta tarde.
SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.
Si tu empresa trabaja con sistemas SAP o tiene previsto hacerlo, en SCL Consulting queremos ayudarle. SAP es el líder en soluciones empresariales y en SCL Consulting tenemos amplia experiencia en servicios y formación para todas las empresas de todos los sectores y tamaños. Confíe en un sistema de éxito y apueste por una consultora certificada de confianza.